por Nadal Gutter, 26 de noviembre de 1963. El tema de esta noche es el Adviento. Y no me refiero a esa tremenda tragedia y gran advenimiento que todos hemos experimentado el fin de semana pasado, porque eso realmente fue un advenimiento, sino que estoy hablando del advenimiento de Dios. Adviento es el término utilizado para designar la venida o la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. El propósito de su venida es redimir al hombre de la rueda del destino, de la rueda del retorno. Hay un patrón definido mediante el cual se hace. El Adviento comenzará el próximo domingo en las iglesias. Ahora bien, esto no significa que en realidad comience el próximo domingo, pero eso es parte del ritual. Siempre comienza el domingo más cercano al día de Andrés. El día de Andrés es siempre el día 30 de noviembre, y el domingo más cercano a ese día comienza la temporada de Adviento. Y dura 4 domingos y culmina el día de Navidad, el nacimiento de Cristo, porque Andrés fue el primero, en el más místico de los evangelios, en contemplar a Jesús. Andrés lo encontró primero y se lo contó a su hermano Pedro. Y así, en el día marcado como el día de Andrés, aquí viene la gran vigilia, es el anhelo de la venida del Salvador del mundo. Ahora bien, al hombre se le ha enseñado a creer que viene de fuera, y por la forma en que viene, al mundo le resulta difícil creer que haya venido. Entonces Andrew, quien lo encontró, no pudo haberlo encontrado afuera. Él nunca viene de afuera. La única manera de que sepas que él vino es comparando lo que está sucediendo en ti con lo predicho en las escrituras antiguas. Vuelves y lees las escrituras antiguas, es decir, el Antiguo Testamento, y allí todo fue predicho, pero no a través de ningún profeta en particular. Y de repente sucede en el individuo, y encuentra en las antiguas escrituras la confirmación de lo que está sucediendo en él. Y nos habla de la llegada de este gran acontecimiento. Así que el Adviento es la llegada del gran acontecimiento. Es realmente una serie de eventos donde se revela la estructura. Es la revelación de Cristo en el hombre, y esta revelación requiere una cierta serie de eventos. Se cuenta simbólicamente. Y ellos lo miraron, y entonces rasgaron sus vestidos en 4 partes y cada uno tomó una parte. Pero ellos dijeron, no rasguemos la túnica, porque está tejida sin costuras de arriba a abajo, echemos suertes para ver quién se la queda. Y fueron 4 los que echaron suertes para ver quién se lo quedaría. Siempre son 4, porque el cuarto es heredero de la próxima inauguración del templo. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Ese día no es el final de la historia, está dentro de la historia. Sucede esta noche, espero que le suceda a muchos de ustedes, pero llega en el momento que menos lo esperan, cuando el andamio se cae y el andamio se rompe en 4 partes, y luego el edificio queda al descubierto. Es el cuerpo inmortal que usarás. La misma identidad, ahora sin cambio de identidad. Pero con todos los cambios de identidad hay una discontinuidad radical de forma. No usas esta forma. Este es el andamio y es esto lo que está roto. Te digo que hablo por experiencia. No tengo cicatrices que den testimonio del desgarro, pero sentí, experimenté y observé el desgarro de este cadalso. Empieza en la cabeza, y aquí el primer golpe es en la cabeza, un golpe enorme. ¿Crees que esto es todo? Es decir, bueno, el olvido. Pero no es el olvido. De repente te despiertas y no tenías idea de que estabas dormido. De repente empiezas a despertar por primera vez en la eternidad. Aunque eso se mide en el tiempo, sientes que nunca antes has estado despierto. Black lo llama un periodo de 6.000 años. Contemplo las visiones de mi sueño mortal de 6.000 años deslumbrando alrededor de mis faldas como una serpiente de piedras preciosas y oro. Sé que soy yo mismo, o mi divino creador y redentor, Jerusalén, lámina 96. Se contempla a sí mismo después de 6.000 años del sueño más horrible del mundo. Entonces dijo, no te dejes intimidar por el horror del mundo. Todo está ordenado y correcto y debe cumplir su destino para alcanzar la perfección. Sigue este camino y recibirás de tu propia alma una percepción aún más profunda de las bellezas eternas de la vida. También recibirás de tu propia alma una liberación cada vez mayor de lo que ahora te parece tan triste y terrible, like a Max Beckman, mirando la pintura moderna. Entonces, como ven, el drama que tiene lugar aquí es todo el andamio. Alguien es destrozado, desaparecido del mundo, y alguien hizo el papel de destrozarlo, y luego él es destrozado. Toda esta confusión en el mundo, esa es la imagen exterior. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, no fuera, en vosotros, la llevará a consumación en el día de Jesucristo. Y él revela en vosotros a Jesucristo. Solo hay un ser en este mundo que alguna vez resucita y ese ser es Jesucristo. Como nos dice la primera epístola de Pedro, el capítulo 1, el verso 3, el renacimiento es por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. No hay otro renacimiento en el mundo y, sin embargo, todos deben renacer. Debes nacer de arriba, porque el que no nace de arriba, no podéis entrar en el reino de Dios. Y el renacimiento viene en un solo aspecto, solo de una manera, y esa manera es a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pues bien, ¿quién es Jesucristo de entre los muertos? Nunca se me ocurrió, criado como fui en la fe cristiana, que cuando me sucedió fue la resurrección de Jesucristo, por el simple hecho de haber resucitado. Me desperté en una tumba y la tumba era mi cráneo. Bueno, si me encuentro en una tumba debo haber estado muerto o alguien pensó que estaba muerto y me colocó allí. ¿Y fui colocado allí hace 6.000 años? ¿Se trata de alguna extraña y peculiar recurrencia? ¿Es un misterio que un hombre al cabo de unos cuantos años aquí, su cuerpo se descomponga y, sin embargo, no lo haga? Está colocado en una rueda peculiar donde experimenta la muerte y la restauración, y la muerte y la restauración, y finalmente la redención de la rueda del destino, eliminando por completo a ese individuo de la rueda del retorno. Y eso es lo que es. Así que todos estamos en la rueda del retorno, imitando en realidad el gran misterio de la muerte y la restauración. Luego llega ese momento en el que Dios, como se nos dice, nos resucita por su gloria. Y Él nos mira, y mirándonos recibimos su gloria. Como nos dice el libro de Juan, glorifícame contigo mismo, 17:5. Si Dios tan solo me glorificara, despertaría. Porque no se entregará a nadie más que a sí mismo, como nos dice el libro de Isaías, os he hecho pasar por hornos de aflicción. Por mí lo hago, porque ¿cómo será profanado mi nombre? No daré mi gloria a otro. 48 minutos y 10 segundos. Entonces, cuando el clamor es glorifícame contigo mismo, le pido a Dios que me entregue a sí mismo. Él brilla sobre mí y con su brillo me despierta. Entonces, ¿por qué fui puesto en esa tumba? Escuche atentamente las palabras del capítulo 8 del libro de Romanos, y la criatura fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la voluntad del que la sujetó en esperanza. Porque la criatura será liberada de su esclavitud de corrupción y alcanzará la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es el gran misterio de la vida a través de la muerte, y yo, no voluntariamente sino por voluntad de aquel que me sometió, fui puesto en un sepulcro y el sepulcro era mi cráneo. Entonces en aquel sepulcro aparecí muerto, pero fue un sueño profundo, y luego soñé el sueño de este mundo, el sueño más horrible del mundo. Entonces soñé todos los horrores del mundo al que fui sometido mientras lo soñaba. Soñé que me disparaban siendo presidente. Soñé que tenía el funeral más maravilloso y fantástico, donde el mundo entero lloraba por mi salida de este mundo. Y luego soñé que era un hombre pobre y no podía comprar ni una barra de pan. Y soñé que estaba mutilada. Soñé que era honrado, que era deshonrado. Y todos estos eran mis sueños en este mundo. Al final, Dios dio un paso más allá y por su maravillosa misericordia me miró. Y siempre me convierto en lo que me contempla, como me convierto en lo que contemplo. Entonces Dios me miró y, mirándome, me resucitó. Y el primer acto del gran Adviento es despertar. Me desperté una noche hace 4 años, me desperté en un sepulcro y descubrí que el sepulcro era mi maravilloso cráneo. Nunca se me ocurrió que estaba realmente muerto antes de ese momento, que había dormido antes de ese momento, salvo el evento nocturno noche tras noche. Pero descubrir que había estado dormido durante 6.000 años y luego desperté, y aquí estoy completamente despierto en una tumba y la tumba es mi cráneo. Ese es el comienzo del Adviento. Ahora quedan 4 domingos. Tomaron mi manto y lo rompieron en 4 partes. No se atreven a tocar mi túnica, porque está tejida de la cabeza a los pies, y está tejida tan hermosamente que no tiene costura. Deben echar suerte sobre ello, porque las escrituras deben cumplirse. El Salmo 22 me dice que no puedes fallar. Rompe mi bata. Porque ahora se abre al hombre un nuevo camino, es a través de la cortina de la carne, y es la carne. No tengo cicatrices que demuestren lo que os cuento, pero todo lo sentí en mis carnes. Como nos dice en el capítulo 10, versículo 20 del libro de Hebreos, este es el camino nuevo que se abre. Ahora, no necesito ningún ritual en este mundo. No necesito ningún individuo que me lleve a Dios. Desde entonces, habiendo arrancado el andamio, tengo acceso directo a mi Padre porque Él y yo somos uno. Él construyó esa prenda que quería que yo usara y esta es la prenda que Él construyó. ¿Cómo puedo describirlo? Tienes que experimentarlo. Tomó una prenda en la que estaba revestido, una prenda animal, y la transformó en la forma humana divina. Mi rostro permanece, lo que ves ahora, solo elevado al enésimo grado de majestad. Las manos permanecen pero elevadas al enésimo grado de belleza y expresión. Los pies permanecen, el cuerpo no. Él me transformó en la forma humana divina. Escuche ahora las palabras de quien no solo lo vio, como yo lo he visto, sino que tuvo la capacidad de contarlo como yo no he llegado hasta ahora a contarlo. Era el gran poeta Blake. Misericordia, piedad, paz y amor. Es Dios, nuestro Padre querido. Y misericordia, piedad, paz y amor. Es el hombre, su hijo y su cuidado. Porque la misericordia tiene un corazón humano. Lástima el rostro humano. Y el amor, la forma humana divina. Y la paz, la vestidura humana. Bueno, ¿cómo podría describirle a alguien la forma humana divina? Y, sin embargo, estaba en presencia de la forma humana divina y era amor infinito. El amor infinito me abrazó y me incorporó en la forma de amor infinito. Pero no puedo describir qué es el cuerpo, no para satisfacción de nadie en el mundo antes de que lo experimente. Pero el rostro, sí, la mismidad de identidad, pero un cambio radical en cuanto a forma. Por tanto, el Adviento es la revelación de Cristo en el hombre. Eso es lo que realmente es. Descorres el telón y descubres a Cristo en el hombre. Y lo haces en 4 grandes desgarros en la carne. El primero está en el cráneo. Y puedes tomarlo de esta manera, cuando despiertas en tu cráneo y luego sales de tu cráneo, lo que se llama nacimiento desde arriba, en realidad es uno. Se desarrolla en una noche. La segunda es una explosión fantástica, y luego llega el momento en que sabes quién eres. Ese segundo evento revela quién eres realmente. Y se necesita el Hijo para revelar al Padre, y el Hijo aparece y os llama Padre. Entonces y solo entonces te das cuenta de quién eres. Que Dios cumplió su promesa de entregarse a ti como si no hubiera otros en el mundo, solo Dios y tú, y ahora, porque Él mismo te dio, solo tú porque eres Él. Antes de ese momento no sabías cómo serías, pero sabías que cuando Él apareciera serías como Él. Y así, cuando apareció su Hijo, tú eras el Padre. No sabíais cómo seríais, como nos dice la primera epístola de Juan, capítulo 3, aún no está claro cómo seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él. Y nadie puede revelarlo sino el Hijo. Entonces el Hijo aparece en vuestro mundo y os llama Padre, y sabéis que entonces sois como Él. Eres el Padre porque el Hijo te llama Señor, te llama Padre. No tenéis incertidumbre en vuestro corazón en cuanto a la realidad de lo que está sucediendo en vuestro mundo. Ese fue el segundo desgarro de la prenda. Luego viene la tercera lágrima. Él te dice, vendré de esta manera, la tierra temblará y toda piedra se partirá. Ahí es cuando vengo, esa es la tercera lágrima. Y cada piedra está realmente dividida, cada segmento de su columna vertebral está completamente cortado en dos, y los ve separados por centímetros, cumpliendo lo que dice el 27 de Mateo. Él vendrá y toda piedra se partirá y habrá un terremoto. Nunca ha sentido nada comparable a esto. Ese es el tercer desgarro. El cuarto es cuando te quitas la prenda por última vez. Porque entonces, cuando realmente se quite, la túnica que está hecha sin costura, tejida de arriba a abajo, será tu prenda inmortal. Es el manto del amor, porque entonces vistes la forma humana divina y la forma humana divina es todo amor. No hay nada más que amor. Entonces, cuando experimentaste como todos nosotros día, experimentamos este fin de semana pasado, este horror, puedo decirte, quien interpretó ambos papeles fue Dios. Dios jugó ambos papeles. También interpretó la tercera parte del horror, porque no hay nada más que Dios en este mundo. Y al final, cuando baje el telón, Dios que solo actúa y está en todos los seres u hombres existentes nos llamará a todos juntos, porque estamos incorporados al cuerpo del amor y revelará el significado de la obra. Y se acabarán los cuatro actos. Se acabarán las cuatro lágrimas. Luego, en algún maravilloso quinto acto, mostrará el propósito de estos cuatro actos. Porque entonces tú y yo estaremos, aunque identificados en el rostro, sin pérdida de identidad, pero con este cambio radical de esta forma inmortal, tocaremos el quinto acto. Y, oh, qué acto. Pero entonces estamos calificados para jugarlo. Tenemos la prenda con la que podemos jugarlo. No podríamos jugar con estos. Se necesitan estos, la estructura exterior, para representar este llamado horror del mundo. Ahora bien, no estoy especulando. Les estoy dando y compartiendo con ustedes mi visión. Lo he experimentado. Pero no puedo describirlo de ninguna manera excepto con palabras. En este nivel no puedo hacer más de lo que estoy haciendo ahora, usar palabras para contarles lo que he experimentado. Porque si esta parece ser una obra horrible, entonces les pido que crean que Dios interpretó todos los papeles. La llamada parte loca que hizo volar a alguien que todos admirábamos tanto a la aparente eternidad. No es la eternidad. Podría ser ese mismo momento en el que el impacto fue el desgarro de una sección de la prenda, ¿quién sabe? Porque él está en la rueda de la recurrencia. ¿No han visto dónde nos remontamos a 1840 y él, elegido cada 20 años, salió mientras estaba en el cargo? Ahora hemos superado los 100 años. ¿No puedes ver la rueda de la recurrencia? Esto ya ha pasado de 100 años. Empezamos allá por 1840 con un cambio de patrón. Realmente no es un cambio, pero para aquellos que tenían recuerdos parecía ser un cambio porque la memoria es muy corta. Si pudieras retroceder como lo hizo Blake y dijo, contemplo las visiones de mi sueño mortal de 6.000 años. 6.000 años. Bueno, ¿qué hombre puede retroceder 6.000 años? Si pudieras, verías todo, tal como está a punto de aparecer. ¿Y qué hay más horrible en este mundo que sentarse en una obra de teatro en presencia de alguien que la vio, y que habla, que cuenta exactamente lo que va a pasar? Vas a una foto y, de repente, alguien quiere hacerte saber que la vio antes, el que pasa por esa puerta, le va a disparar. Y no lo sabes, no lo anticipas, pero sucede y te enojas con él. Pero sigue hablando de ello y cuenta toda la obra a medida que se desarrolla. ¿No te gustaría darle un golpe en la cabeza? Bueno, esa es la obra, esta fantástica obra. Pero no te sientas esclavo, dentro del marco de la obra de Dios como actores, tú y yo podemos modificar el papel, podemos cambiar el papel, pero estamos desempeñando un papel. Y un actor para interpretar bien un papel debe, hasta cierto punto, sentir el papel que está interpretando y, lo mejor que pueda, debe imaginarse a sí mismo como el personaje que está representando. Y por eso estoy desempeñando un papel. Me eligieron para este papel. Me paré en el drama en lo más profundo de mi alma y eché suerte sobre su manto, y obtuve la cuarta parte. Así que vine al mundo haciendo el papel del cuarto y tuve que hacer lo que estoy haciendo. Todo esto regresa y se ancla en aquel llamado David. Los manuscritos más antiguos, pero los más antiguos, conocen solo un antepasado de David y ese es su padre Isaí. No tenía madre. Y para ello puede volver atrás y buscar en la Enciclopedia Bíblica, la obra más erudita sobre la Biblia hasta la fecha. Dicen que, hasta donde podemos remontarnos, no podemos encontrar ningún antepasado de David, aparte de su padre, cuyo nombre era Isaí. Además, dicen, en los manuscritos más antiguos solo hay cuatro hermanos y él era el menor de cuatro. Otros son mencionados como hermanos pero no nombrados. Y en las Escrituras, a menos que se nombre una cosa, no existe. Y entonces, podría haber siete hermanos, como les dicen, y ocho hermanos, como les dicen, pero hay que nombrarlos. Solo se nombran cuatro y el más joven de los cuatro nombrados es David. Entonces dime, ¿de quién eres hijo, joven? Y él respondió, soy hijo de tu siervo Isaí de Belén, 1 Samuel 17:58. Y a Cristo se le hace decir, no vine a servir ni a ser servido, vine a servir, vine como siervo. Soy el hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y la palabra Yasi es Yosó. La palabra Jesé significa Jehová. Jehová no viene para ser servido sino para servir. Bueno, ¿quién sirve sino el actor que interpreta el papel, interpretando todos los papeles? Y el que descubrió a este padre, como se nos dice, y David derribó al gigante. Habiendo derribado al gigante, la promesa ahora debe cumplirse. Y la promesa es, que al que derribe al gigante enemigo de Israel, yo dejaré libre a su padre en Israel, 1 Samuel 17:25. Bueno, ¿quién es el padre? El padre es Yasi. El padre es Jesucristo, ese es Yasi. Y entonces, de repente mira y te llama padre. Solo existe Jesucristo. Entonces volvemos atrás, tu renacimiento, la revelación de las obras de Dios en ti, es a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El único que resucita es Jesucristo. Entonces cuando resucites, tú eres Él. Solo existe Jesucristo. Tú también dirás al final, como dirás esta noche cuando leíste todos los periódicos, cuando viste la televisión, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No sabía más lo que hacía conduciendo en el coche abierto que el que disparó la bala mortal y el otro que disparó esa bala, y tú y yo, en este nivel, especularemos y haremos todo tipo de cosas, y todo fue una obra de teatro. Vas esta noche y ves a Macbeth. Y sentado entre el público conmovido por la emoción de la obra cuando ella quiere que le borre esa mancha, y usted en la obra llorando por lo que ella ha hecho y por lo que impulsó a su marido a hacer, espera que nunca en la eternidad se borre. Esperas que ese lugar permanezca en esa mano como un recordatorio de su violencia, la horrible ambición que resultó en este asesinato inocente. Pero baja el telón y realmente no quieres que ese lugar permanezca si sabes que ella es una gran actriz. Solo quieres que permanezca en el papel que ella interpretó, pero no en la actriz que lo interpretó. Pero aunque te dejes llevar por la emoción, quieres que permanezca. Bueno, en esta maravillosa obra nuestra quieres que esto se apague y aquello se apague, y todas estas cosas, solo porque no sabemos que es una obra de teatro. Pero te lo digo por experiencia propia, esta es una obra de teatro, la obra más gloriosa que Dios pudo concebir. Y el propósito de ello era crear en nosotros una estructura inmortal, la forma humana divina. Y la forma humana divina es todo amor, no hay nada más que amor. Un día, profetizo, todos en este mundo, los locos de hoy, los imbéciles de hoy, desempeñarán todos estos papeles. Pero un día, dejarás de interpretar esos papeles y serás llevado a la presencia del amor infinito. Los abrazará, los incorporará a su cuerpo. Y al final, cuando baja el telón y termina la obra, todos llevan la forma humana divina. Y todos tendrán un corazón misericordioso, todos tendrán rostro de compasión y todos vestirán el vestido de la paz. pero la forma misma será la forma humana divina, y esa forma es amor infinito. Por eso les pido que no se desesperen. Sé que esta noche todo el país está perturbado, tal vez no esta noche, pero sí anoche, y preguntándose. Y por eso repite Blake, no te dejes intimidar por el horror del mundo. Todo está ordenado y correcto y debe cumplir su destino para alcanzar la perfección. Sigue este camino y recibirás de tu maravillosa alma una percepción aún más profunda de las eternas bellezas de la vida. También recibirás un alivio cada vez mayor de aquello que ahora te parece tan triste y tan terrible. Vas a... De repente despertarás de todo y verás el motivo de la jugada y lo permitirás. Aunque el rostro será tuyo por siempre jamás, la forma mediante esta horrible obra se transforma en la forma humana divina. Y esa forma es amor infinito. Pero mientras tanto, usa la ley de Dios. Úselo para crear y modificar todas las cosas en este mundo. Crea las cosas que quieras y amortigua los golpes de la obra. Porque, como actores, puedes representarla de manera diferente, la misma obra, el mismo papel, pero la interpretarías de manera diferente, sin el golpe que sería el inevitable si no usaras la ley de Dios sabiamente. La obra, el papel que estoy desempeñando usando esta ley y jugándola sabiamente, todos pueden hacerlo. Y desempeñas ese papel sabiamente cuando usas tu imaginación con amor en tu beneficio y el de los demás. Que cuando escuches la historia más horrible, la revises. Cuando escuchas algo, lo revisas. Todo lo que está permitido dentro de la obra, no cambia el resultado de la obra. Dios planeó todo tal como ha salido y como será consumado. Como se nos dice en el capítulo 14 de Isaías, he planeado, lo que he planeado permanecerá, y mi propósito es para siempre. Lo he planeado tal como es y mi propósito es para siempre. Nadie lo cambiará. ¿Lo lees atentamente y entenderás guión bajo guión bajo guión bajo? Pero al final, cuando el cadalso cae y el edificio se revela, simplemente no puedo decirles la gloria de ese edificio, porque es la gloria de Dios. No puedo decirte lo que es llevar el manto del amor y, sin embargo, esto permanece hasta el desgarro final. Hay cuatro lágrimas y nadie recibe la cuarta lágrima hasta que sale de este mundo, luego viene la cuarta. Todas estas otras cosas aparecen, como la paloma, y todas estas cosas que son parte de la historia eterna, todas aparecen para mostrarte cuán cierta es la historia. Pero el cuarto desgarro, cuando el vestido se rasga en cuatro partes, y entonces otros echarán suertes para que el vestido sin rasgar desempeñe esa parte. Porque el cuarto es el que entra por la puerta. Y tal vez esta noche seas el cuarto. De ninguna manera puedo determinar quién ganará la prenda, pero Dios sabe exactamente cómo se está desarrollando este fantástico drama guión bajo guión bajo guión bajo. Entonces lo lees atentamente. Un solo pariente y el pariente era padre, nacido sin madre, engendrado de Dios, engendrado del Espíritu y no de carne ni sangre. Y el engendrado es amado, David. David es el primero, el segundo rasgado del manto. Y cuando el manto se rasga por segunda vez, expone a David como el hijo. David mira y te llama padre, y entonces lo sabes. Esa es la segunda lágrima. Y luego viene la tercera lágrima y tu salida de Egipto, donde de la manera más fantástica podrás llevar la huella de Dios. Porque solo si estás en el estado de oro fundido podrás recibir la impresión de Dios. Y así, estamos tomando el sello de Dios. Pero no se puede tomar el sello que viene sellado sobre cera o sobre barro. Pero entonces la cera o la arcilla deben estar en estado fundido para tomar la impresión, y entonces ves el oro, y lo eres. Entonces, de repente, el oro se vuelve serpentino y sube, sube por el eje de lo que antes estaba partido. Suben por el eje de su propia médula espinal y aquí reciben la impresión en el rostro de Dios. Pero Dios habita en Sión y Sión es tu cráneo, y es allí donde vas. Haces el mayor esfuerzo para salir. Pero no sales. Simplemente presionas ese cráneo y tomas la impresión del rostro de Dios, pero sin pérdida de identidad. Pero llevarás para siempre la forma de Dios, sin pérdida de identidad. Como se le dice, desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios es predicado y todo el que entra en él, lo hace con violencia. Y puedo decirte que nunca has conocido tanta violencia en tu vida como en ese momento en el que avanzas con un poder que nunca antes habías sentido. Pero ese poder empuja ese sello y tomas el rostro de Dios. Pero no os será descubierto hasta el último desgarro, que es el despojo del manto. Entonces, lo que has heredado, tu estado celestial, no puede volverse real o, al menos, no lo realizas completamente mientras todavía lo uses, esperando la última lágrima. Y luego el manto se rasga, como se os dice, en cuatro partes, y os vistiendo con ese manto sin costuras, vistiendo, sin pérdida de identidad, la forma humana divina. Ahora entremos en el silencio.